Estás escuchando El Cairo, 105.7, una radio bien de Rosario.
De regreso aquí por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Ha salido el sol, ¿no? Hoy vinimos con cielo nublado. Ahora ha salido el sol. No me quiero imaginar la temperatura que hace afuera, verdaderamente, ¿no?
Y ya hemos superado la barrera de los 26 grados, Antonio. Recordemos, para hoy vamos a tener una máxima de 36. Y con el sol sobre nuestras cabezas va a ser todo mucho más complicado. Así que a tener cuidado, recordarles que rige alerta amarilla en la ciudad de Rosario también por todo el día de la fecha. Y pasamos ya a las vías de comunicación. 152-57-14-18, 152-57-14-18 o 14-19, los teléfonos para comunicarse aquí a FM El Cairo. Si no, pueden hacerlo vía redes sociales, en Twitter, arroba media guión bajo mañana con NI, o vía Facebook, nos buscan como Media Mañana en el buscador, valga la redundancia. Allí dan clic en me gusta y ya están siguiendo este humilde programa que hacemos aquí por FM El Cairo.
Sí, perfecto. Y luego pueden ver las entrevistas, editoriales, informes que aquí hacemos habitualmente en los programas de Media Mañana en cunadelanoticia.com, excelente sitio de noticias.
Muy buen portal de la ciudad de Rosario. Para informarte, ¿no? Para estar al tanto de todo.
A diferencia del programa, que esta me parece que es la última semana.
No, Antonio, no digas más eso porque...
Siempre venimos, puede ser la última.
Venimos bien.
La gente no nos quiere. No, en serio. Pueden luego ver las entrevistas en cunadelanoticia.com. Hoy, programa un poco marcado por la coyuntura política. Sabemos, 13 de febrero cierran las listas y con este régimen electoral que tenemos ya este año está completamente abarcado por la temática electoral. Nos guste o no. Tengo amigos que verdaderamente no quisieran ir a votar nunca. Y no es que esté hablando mal de mis amigos, pero es un sentimiento un tanto generalizado en buena parte de la población. Creo que está la discusión, ¿no? Sobre si, ¿por qué el ciudadano común que no está afiliado a ningún partido tiene que ir a votar a las internas, por ejemplo? Es un debate para tener en cuenta. Porque yo, por ejemplo, yo puedo estar afiliado al peronismo y voy a votar a la interna radical. Claro. Nada me prohíbe eso.
Sí.
Un debate a tener en cuenta. La cuestión es que 13 de febrero cierre de listas, como dijimos, 19 compulsa o paso, primarias abiertas, como decía, primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Me había olvidado, paso, sí, paso, todos la conocen como paso.
Vamos a tener que votar muchas veces este año.
Sí. Y si llegamos al balotaje, 5.
5 veces si hay balotaje, es verdad.
5 veces. Por eso ahora, para charlar sobre uno de los sectores políticos, en este caso del Frente Progresista Cívico Social, estamos con Ángel Elías, que es titular del ENAPRO y, bueno, político de raza. Aquellos que lo conocen dicen que es un cuadro político de los más formados, ¿no?, del radicalismo, llegando a ser diputado con muy pocos años. ¿Cómo te va, Ángel?
Bien, ¿cómo te va, Antonio? Un gusto estar acá, ¿eh?
¿A los cuántos años fuiste diputado nacional?
Y a los 29 años.
29 años, yo tengo 30, porque a los 29 ya eras diputado nacional.
Sí, creo que éramos dos.
Un lujo.
De la calma, de la Cámara éramos los dos más jóvenes, obviamente el más joven de la provincia.
¿Con quién?
En ese momento era Carlos Raimundi, que seguramente lo recordarás.
Ah, el de Solidaridad e Igualdad.
Claro, en ese momento era presidente de la Juventud Radical Nacional y yo era el vicepresidente.
Pensé que era más grande él.
No.
¿Cuántos años tenés vos?
Yo tengo 57.
Pensé que era más grande, claro.
Carlos es de mi edad, pasó por varios partidos, pero tiene un récord, es diputado nacional, creo que desde el 89.
Ah, bien. Claro, sí, bueno, ahora está con Solidaridad e Igualdad, pero sí, es interesante.
Porque, lo respeto mucho, Carlos, es un tipo muy...
Pero cercano al kirchnerismo.
Ahora sí.
Si bien Solidaridad e Igualdad, a nivel provincial, otra vez me reunía con Gustavo Gamboa, está referenciada en el Frente Progresista. Claro. Es interesante ver esa cuestión. Pero bueno, ayer hiciste un lanzamiento de lo que se presume una candidatura a diputado provincial. Contanos un poco, bueno, la idea, qué propuestas tenés.
Bueno, la idea es contribuir a la elección que tiene que realizar el Frente Progresista en la general, la de junio, que nos parece que es en un momento muy crítico de la situación política nacional, por la economía y por la convulsión que existe alrededor de los hechos que todo el mundo comenta en estos días, ¿no? Y de la provincia particularmente, que está cruzada en un proceso de transformación que se puso en marcha en el 2007 con muchas cuestiones coyunturales que fueron apareciendo y que generan un clima importante donde el humor social, lo que vos decís de los ciudadanos, la participación, está sin duda en crisis. Y nos pareció, después de mucho tiempo de hacer política y en las últimas, en los últimos años de haber sido funcionario, que me tenía que comprometer en someterme a una elección. Y se nos ocurrió, teníamos dos caminos para optar, salir corriendo a ver de qué manera arreglábamos integrar la lista más importante de la primaria del Frente Progresista, que es obviamente la que ahora va a encabezar el gobernador Bonfatti y va a ser la lista que va a ganar la elección primaria.
Ya das por ganadora la...
Bueno, no me cabe ninguna duda.
Giustiniani también es un cuadro político.
Sí, digamos. Totalmente, pero me parece que lo que ha pasado en la al interior de la Unión Cívica Radical, donde ha habido un corrimiento de dirigentes hacia un nuevo sector que hoy tributa, digamos, al espacio oficial, de tal modo que hoy la fórmula es Lipschitz-Fassendini. Fassendini, además de ser un dirigente muy respetado por mí, con el cual hemos transitado muchísimo tiempo la actividad política, representa un gran grupo de dirigentes del norte de la provincia y del sur también, que se sumaron a la candidatura Lipschitz-Fassendini y se alejaron del grupo de Barletta. Pero esto es muy enrevesado y muy difícil para los ciudadanos entenderlo. Yo lo que quería decirte era básicamente que quise aprovechar el sistema de las primarias. ¿Qué quiere decir esto? Que me puedo presentar una lista de candidatos a diputados provinciales y sacando un número razonable de votos, el sistema permite que yo me intercale en la lista que después va a ser la lista oficial del Frente en el mes de junio.
Por el sistema D'Hondt.
Y fíjate qué paradoja, el radicalismo tiene una presencia muy fuerte en el Frente Progresista, pero en las dos listas, el primer candidato a diputado principal, en las dos listas más grandes, el primer candidato a diputado provincial es socialista, en un caso es el doctor Bonfatti, y en el otro caso es Rubén Giustiniani. Uh-huh. De manera que hay como un espacio de dirigentes radicales que están bastante desencantados con el funcionamiento partidario y que también tienen mucho que opinar sobre el funcionamiento del Frente, pero que simpatizan con la idea de que haya una presencia radical en la oferta de junio, que me están acompañando y significativamente son muchos más de los que yo pensaba. Primero pensábamos una lista para obtener los 30.000 votos que hace falta para integrarse a la lista. Y hoy estamos pensando en tener una participación que nos dé un resultado mejor, ¿no?
Y vos, para que la gente comprenda un poco, y yo también, ¿no? Para ver un poco el panorama, ¿dentro de qué sector estás? Pues está el Movimiento Acción Radical, por ejemplo, con Julián Galdiano y Mascheroni.
Sí.
Está el Grupo Escarapela. ¿Qué sector es el tuyo?
Bueno,
dentro
nosotros,
del radicalismo,
te digo. Mi paso por el radicalismo se simplifica de esta forma. Yo fui uno de los fundadores de la Coordinadora Nacional, de la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical y fui dirigente de Franja Morada. Con el paso de, bueno, en esa época obviamente acompañamos a quien era el líder del radicalismo juvenil, que era Cáceres, ¿no? Con el paso del tiempo fue mi maestro, sigue siendo mi amigo. Fuimos tomando otros caminos, me vinculé con Federico Storani durante mucho tiempo. Y luego fundamos en el 90 una organización que creo que fue el movimiento interno más importante que tuvo el radicalismo, que se llamó Faro, que lo integraba Carlos Fassendini, que yo también lo presidí en algún momento. Y después hubo un montón de idas y vueltas en la interna del radicalismo y hoy, desde el año 96, trabajamos en lo que se llama Instituto de Formación Política, que es una organización no gubernamental que se dedica a la capacitación para la gestión pública, para formar funcionarios para la función pública, sobre todo en los gobiernos locales, y para trabajar en la competitividad electoral del partido.
Claro, pero eso es más profesional e institucional.
Absolutamente.
Pero te digo, como sector militante,
bueno,
como paraguas militante.
Eso generó un grupo que se fue consolidando y que hoy llamamos Asamblea Progresista.
Asamblea.
Que está integrado por el candidato intendente de Arroyo Seco, Daniel Tonelli, que creo que va a ser el futuro intendente de la ciudad, por el candidato intendente de Villa Constitución, Níver Moreira, por representantes de varias comunas y candidatos del interior de la provincia. Y este grupo es un grupo que desde hace bastante tiempo viene trabajando como una red de experiencias locales que surgieron justamente del instituto y participa del Frente Progresista. Y lo hemos hecho siempre con mucha lealtad al Frente. Hemos estado en las buenas y en las malas. Nos parece que...
¿Para usted el Frente es una buena herramienta de participación? ¿O,
sí.
o, a ver, o no comprende todos los requerimientos del radicalismo?
No, la herramienta de la te termino con la idea de que somos un grupo autónomo que tenemos una muy buena relación con el gobierno provincial. De hecho, yo soy funcionario del gobierno provincial y también dentro del radicalismo el dirigente más cercano es Fassendín. El Frente para mí es una necesidad, que los países en sociedades tan complejas sean necesarias la existencia de coaliciones políticas. Y las coaliciones políticas se pueden aprender la experiencia de nuestros vecinos, ¿no? O la chilena o la uruguaya. Yo miro mucho ese ejemplo, me parece que a nosotros nos falta mucho en términos de institucionalización del Frente, pero me parece que ha sido una herramienta política muy importante para romper una hegemonía que tenía de 20 años el justicialismo en la provincia. Y hoy creo que está en una necesidad de consolidarse y de reformularse y de renovarse. Necesita una inyección nueva, pero como idea original me parece que los frentes son una herramienta muy útil para la coyuntura, ¿no?
Bueno, ahora hay radicales que están dentro del Frente y radicales que han decidido pegar el portazo e irse, ¿no? Como Jorge Huaz. Por ejemplo, se confirmó en las últimas horas la candidatura a vicegobernador secundando a Miguel del Cel en esta alianza con el PRO. Evidentemente hay muchos radicales que no se sentían contenidos. Es más, voy a citar una frase de Boazo, donde él hablaba que había radicales furgón de cola, ¿no? Estamos, dice, cansados de ser furgón de cola, que nos conduzcan otros cuando nosotros tenemos tantas comunas, localidades, ciudades, diputados también, ¿no? Radicales, y se debería competir de otra manera.
Sí, absolutamente. Hay un grupo importante de radicales que no se han sentido partícipes, ¿no? Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que todos se sientan partícipes. Eso significa que el partido, la Unión Cívica Radical, se tiene que revisar porque está atravesando una crisis en el orden nacional que quizá pueda ser de las más grandes que atravesó en la historia. Y hay que ver si esta se la atraviesa, ¿no? Creo que si se hiciera una convención nacional, el partido se dividiría en tres partes, lo que significa que no hay un liderazgo a nivel nacional. Y en lo provincial se da una situación muy interesante. Hay gobernantes locales, presidentes comunales, intendentes, concejales jóvenes. Hay una nueva generación muy interesante. De hecho, nosotros manejamos muchos municipios y muchas comunas, ¿no? Y no aparece un liderazgo que sea capaz de competir en una primaria abierta, que da la posibilidad de que los ciudadanos participen con los candidatos que propone el socialismo. ¿Qué es esto? ¿Que el socialismo tiene mejores candidatos que nosotros o que nosotros hemos hecho mal algunas cosas? Me parece que los grupos internos del radicalismo en algunos casos se han encerrado en una lógica de enfrentamiento. Estoy con el Frente, estoy fuera del Frente. Como en otras épocas era Usandizaga versus Cáceres. No hubo quien fuera capaz de articular en la política a los distintos sectores. Y después, también hay otra cuestión. Cuando en la política lo que se busca es el premio, que significa la ubicación en las listas o el cargo, y eso se basa en una estructura clientelista, o se participa del Frente haciendo un amiguismo y secundando para lograr lugares, o también se puede participar del Frente de una manera que no es sincera, que es decir, estoy si me das tal cosa. Y a nosotros nos parece que tenemos que tener una definición ideológica. Si estamos con un pensamiento, que se puede discutir mucho qué quiere decir socialdemocracia, pero con un pensamiento
centro-izquierda,
democrático, nos parece que la alianza con el socialismo es la más natural. Pero tendríamos mucho que aportar. Yo digo, hoy yo veo que los dirigentes partidarios, muchos se han ocupado en el último tiempo en trabajar a ver en qué lugar de la lista van, o de qué manera le pagan a tal o cual dirigente del interior para poder ir.
Pero eso pasa en todos los partidos políticos.
Pasa en todos los partidos políticos.
Es como bien decía un amigo, no lo voy a quemar, pero hay 50 diputados y los 50 quieren reelegirse.
Pasa en todos los partidos políticos, sí, totalmente. Bueno, tiene que ver con este descrédito de la política que vos observás. Yo tengo hijos adolescentes también y noto que ya nadie nace del partido del padre. Todos tienen una gran capacidad y una libertad para expresarse y para criticar. Entonces la política tiene que ser otra cosa. Yo digo, también de las funciones, ¿no? Por ejemplo, los legisladores. Se propone como legislador el que más subsidios entrega, el que más recorre para hacer una gauchada, un trámite. Y en definitiva eso está muy bien, pero me parece que un legislador tiene que interpretar la realidad económica de las regiones, tiene que formular propuestas para hacer un nexo con el Poder Ejecutivo, tiene que ser capaz de entender la dinámica de la economía, tiene que entender...
Se llama políticas públicas.
Claro, tiene que trabajar en políticas públicas, si no se transforman solamente en un gestor. Para eso son gestores que realmente tienen una estructura realmente muy grande para hacer gestiones, ¿no? Me parece que lo que hace falta es de alguna manera cambiar la visión de la política. Tiene que haber compromiso. Compromiso se ve cuando uno está con una idea y la puede cambiar con el tiempo, pero la defiende a lo largo de los mismos valores, los defiende a lo largo del tiempo porque está convencido de ellos, compromiso. tiene que haber visión. No se puede seguir pensando en la política, a ver qué hago en la próxima elección, a ver de qué voy, o de qué pongo a mi amigo para tener el grupo que después en la próxima me dé un grupo de nuevo que me permita otra vez tener cargos. Visión significa ver qué es lo que se quiere cambiar con la política, qué modelo de ciudad queremos, qué modelo de provincia, etc. Y además innovación, porque no se puede seguir haciendo lo mismo. Digamos, la política actual es realmente, en muchos casos, yo creo que hay muy buenos dirigentes. Yo me siento muy integrado al gobierno del Frente Progresista, estoy muy en línea.
¿Vos sos licenciado en ciencia política, no?
No, yo soy licenciado en cooperativismo y me dediqué durante mucho tiempo a la economía social y al desarrollo económico local.
¿Cooperativismo es una variable dentro de la...?
Es una carrera que se cursa en la Universidad Católica, que tiene algunas materias más.
No sabía que existía.
Es contador público, pero tiene una especialidad en lo que se llama economía social. Bueno, fui estudiante de ciencia política, me quedaron las últimas materias que la militancia no me dejó terminar, pero después hice una maestría en Flaxo y bueno, seguí una actividad de formación
y en materia económica, ¿cómo la ves a la región? Porque bueno, yo lamentablemente la veo como una región demasiado dependiente del agro. Cuando bueno, está bien eso, pero no nos falta más industrialización, al menos pensando en Rosario, porque hay muchos que tienen esta idea, no, ¿para qué contaminar Rosario? Hagámosla solamente una ciudad de servicio, como de hecho ya es, pero no habría que generar más valor agregado en Rosario, que de hecho redunda en mayor mano de obra, por ejemplo.
Sí, mira, mi actividad en el puerto estos años, que me ha servido
el
mucho
puerto
para
mismo.
Aprender... para entender la lógica de la economía argentina. De hecho, soy el vicepresidente del Consejo Portuario Argentino, que nuclea todos los puertos públicos, ¿no? Me ha hecho entender un poco más, conociendo los actores y el funcionamiento económico, ¿no? Yo creo mucho en el rol del Estado y observo una preeminencia en lo que son los grandes grupos económicos, que muchas veces tienen incidencias muy fuertes para diseñar políticas públicas, a través de distintas formas, ¿no?
Los pules ojeros,
que... Bueno, yo conozco mucho lo que significa todo este formidable pueblo exportador que hay desde Timbúes hasta Villa Constitución, ¿no? De donde sale el 80% de las exportaciones por nuestros puertos. ¿Qué diferencia el puerto público por lo que hace y qué diferencia lo que hacen los puertos privados? Bueno, a partir de eso, ¿qué es lo que te quiero decir? Nosotros tenemos una gran riqueza y hay la posibilidad de establecer encadenamientos productivos de transformación y agregado de valor que tiene bastante andadura, creo, en algunos proyectos del Ministerio de Producción. Se han dividido las diferentes cadenas de valor, se ha trabajado específicamente con los actores, se ha avanzado mucho en una tarea muy silenciosa. Creo que hay que trabajar ahí poniendo el acento en la innovación y el desarrollo, sobre todo en la incorporación de tecnologías nacionales, de nuestros investigadores, de las universidades públicas, y traspasarla al sector productivo. Y creo en una región que tiene que tener muchas pymes con mucha incorporación tecnológica, que son las que más empleo crean y que son muy dinámicas. Hoy las pymes no es que porque son pequeñas no pueden hacer una contribución a la economía. El encadenamiento de las pymes, los clústeres, la tarea que hacen las agencias de desarrollo, la promoción que se hace en el asociativismo empresarial, me parece que es el camino que hay que transitar, y es justamente agregar valor e industrializar con el peso mayormente puesto en las estructuras empresariales de pequeña y mediana dimensión. Y con un rol orientador del Estado que tiene que ser, en algunos casos hay que discutir que sea mucho más importante.
Claro. Bueno, ahora vamos a un cortecito aquí en Media Mañana por FM El Cairo y retornamos con la entrevista a Ángel Elías.
Estás escuchando El Cairo, 105.7, una radio bien de Rosario.
De vuelta aquí en media mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. Bueno, antes que nada actualizamos vías de comunicación.
152-57-14-18, 152-57-14-18 o 14-19, nuestro teléfono para comunicarse aquí a la radio vía telefónica, valga la redundancia, o también vía mensaje de texto. Si no, pueden hacerlo vía redes sociales, a través de Twitter, @media_mañana. Allí nos encuentran en la red social del pajarito. Y si no, vía Facebook, Media Mañana, ponen en el buscador, clic en me gusta y ya nos están siguiendo. Recordarles para hoy, en cuanto a la temperatura, que ya hemos superado la barrera de los 26 grados. Y decirles que se esperan una máxima de 36 y rige alerta amarilla en la ciudad de Rosario debido a la intensidad del calor. Así que a tener cuidado, sobre todo con niños pequeños y ancianos.
Sí.
Un saludo, Antonio, para Miriam y Javier, que están del otro lado escuchándonos. Nos están siguiendo el programa hasta las 11 de la mañana, así que están firmes ahí atrás.
Perfecto. Bueno, nos solidarizamos por el calvario que están viviendo esas personas.
Sí, hay que bancarse 2 horas.
Hay que bancarse 2 horas con nosotros, pero bueno, es así la vida. Continuamos con Ángel Elías, que es titular del ENAPRO y también lanzado precandidato a legislador provincial por el radicalismo. Bueno, ya hablamos de diferentes temas, pero no así de la lista y de los que te secundan en esta empresa, en este armado que estás uno llevando a cabo. Que en líneas generales, ¿quiénes te acompañan? ¿Qué, un poco de sus recorridos personales?
Bueno, la lista de concejales va a ser el candidato Marcelo Vil Ortiz, que es un economista que trabaja con nosotros hace bastante tiempo, está muy vinculado a la actividad económica.
¿Pariente de Gary Vil Ortiz?
Sí, es el hijo.
Hijo de Gary Vil Ortiz.
De Gary Vil Ortiz.
Que el padre era del PDP.
Sí, y el padre en su momento trabajó en una lista previa a las elecciones con el radicalismo también.
Claro.
Sí, Gary, padre, es muy recordado como un hombre, además, por su inmensa cultura, por haber sido un tipo muy defensor del pluralismo, que ha recogido muchos amigos en muchísimos lugares.
Sí, muy, muy respetado.
Muy respetado. Bueno, el hijo tiene una particularidad, se siente un joven, un ciudadano, con capacidad para trabajar y no viene de la militancia política cotidiana, pero tiene una capacidad para ubicarse en la problemática de la gente, ¿no? Y sobre todo la cuestión de convivencia democrática, seguridad, etc. Y bueno, él va a ser el que va a encabezar la lista. Y después vamos a conformar una lista con dirigentes radicales de distintos sectores. De hecho, ya 2 sectores muy importantes que hace 4 años acompañaron a otras listas nos están trabajando con nosotros. Y
¿qué sectores?
Bueno, un grupo que trabajó en la candidatura de René Bonetto.
El extinto dirigente de la Federación Agraria.
Él falleció hace poco tiempo, lamentablemente, siendo muy joven, pero fue presidente de Federación Agraria. Hizo una gran elección provincial en 2011.
Y diputado nacional, ¿no?
A ser diputado provincial.
Ah, no alcanzó a ser diputado. Pero diputado nacional, sí.
Fue dirigente del partido. No, pero fue dirigente de la Unión Cívica Radical.
Sí.
Bueno, otra gente que participó en otras listas en el 2011. Y de alguna forma lo que hemos logrado es darle un perfil muy radical. Ayer nos acompañó en El Cairo Nelson Marcolini, que vale una consideración sobre él. Es el presidente comunal y luego intendente de más larga trayectoria en la provincia de Santa Fe, un hombre muy reconocido en la ciudad de Totoras, donde hace por más de 28 años se desenvolvió, y un hombre muy reconocido en el radicalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos logrado algunos apoyos de dirigentes radicales que van a integrar la lista y que los estamos en este momento, estamos cerrando los acuerdos necesarios, por supuesto que estén de acuerdo con el programa, etcétera, pero que va a ser de alguna manera sorprendente lo que es el pequeño mapa del radicalismo rosarino, pero la gente, muchos de la gente más representativa va a estar en nuestra lista. Por ahora hemos largado las 2 cabezas de lista y estamos trabajando en algo que es muy difícil para las estructuras pequeñas, que es llegar a la cantidad de avales.
Pero sabemos que los avales
pero nosotros lo que queremos es justamente que
sea la Navales, gente no vio el gesto, pero...
que sea Navales.
No, no, pasa en todos los partidos, pasa desde Nielsen Boys hasta los partidos,
bueno,
políticos,
digo, para
salvo Movimiento Giros, que se puso en la peatonal con militantes y estuvieron religiosamente, y eso que son de otra ideología con la que no comparto.
En todos los barrios.
No, en serio. Sí, claro. Ellos sí colectaron avales en serio, ¿sí, no?
Sí, sí.
Bueno, se dibujan un poquito.
Estamos haciendo lo mismo. Lo que ocurre es que hay 5 días para hacerlo. 5 días claro. Corridos, es un tiempo bastante exiguo, hay que moverse mucho. Estamos en esta etapa. Y en otra etapa que es la de recorrer las experiencias locales. Estuvimos el domingo en Arroyo Seco acompañándolo a Daniel Tonelli. La verdad que estamos muy contentos con la lista. Y vuelvo a repetir, nuestro objetivo es ofertar dentro de la lista que va a competir en la general nuestros candidatos, tanto en concejales como en legisladores provinciales. Creo que es una manera de apoyar al Frente Progresista, pero no desde el lugar de ir amontonándonos en la lista mayor, sino en lugar de sacar los votos. Por eso decimos, vamos a llegar con el voto de la gente. Necesitamos 30.000 votos y estamos realmente muy entusiasmados para integrar la lista.
Ahora, 12 de la noche, viste, como en la política, muy dinámica, muy cambiante, suena el teléfono y te dicen, bueno, Ángel, bajá la lista. Te ofrecemos, no sé qué puesto, bueno, pero que vos sabés que vas a entrar, un puesto expectante como diputado provincial. ¿La bajás o igual seguís?
No, la verdad es que estamos disponibles.
Porque esto pasa a menudo.
Estamos, sí, sí, claro, pero estamos dispuestos a hacer la experiencia política. Porque yo estoy ocupando un lugar institucional en el gobierno. Y creo que... lo puedo decir con tranquilidad y no es autosuficiencia. Nadie puede decir que se haya hecho una mala gestión. Hemos tomado un puerto con grandísimas dificultades y hoy hay un puerto funcionando.
Hubo un par de problemas con sindicatos, ¿no? Eso sí, en su momento lo entrevisté a este muchacho, ¿cómo es que se llama? César Aibar.
César Aibar, que es el secretario general del SUPA.
De SUPA, sí, bueno, sí. Me comentaba alguna cuestión.
Los puertos, las dos terminales portuarias del ENAPRO están concesionadas al sector privado desde el momento que se conformó en la época del reutemismo, el ente, ¿no?
Claro.
Entonces las relaciones laborales se establecen entre una empresa privada y un gremio. La empresa privada en este caso es Vicentín y un grupo chileno que es un operador portuario muy eficiente y muy importante.
Y el ENAPRO es como que
nosotros
como
somos el que arbitra. Sí, no arbitramos en una disputa laboral. Ahí integra el Ministerio de Trabajo de la Nación, arbitra. Pero nosotros sí somos los que administramos las concesiones y garantizamos el rol de servicio público del puerto. Las discusiones salariales son muy comunes en todos los puertos. Lo que es importante es avanzar en una nueva cultura donde la conflictividad, la disputa por el salario y la renta, se dé de una manera ordenada. Porque cuando en un puerto se pierden cargas porque hay paros recurrentes, se pierden fuentes de empleo porque mucha mano de obra es eventual. Trabaja cuando hay trabajo, ¿no?
Jornalero.
Entonces, como hemos logrado realmente que el puerto grandes inversiones y que esté funcionando bien, nos interesa mucho una relación lo más madura posible, como ocurre en muchos lugares, ¿no? Y como ocurre con otros gremios portuarios. Pero bueno, sí, conflictos son los conflictos lógicos de la empresa privada y los trabajadores, pero el puerto en sí hoy le da trabajo a 650 personas solamente en la terminal de la calle 27, y estaba prácticamente parado en el 2008. Y la terminal de la calle... digo las calles para que se ubique,
sí, 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 escucha,
para que sea Yolas, para que lo es la única terminal pública. Fíjate que todas las demás son terminales donde el dueño es Cargill, el dueño es Bunge, el dueño es Terminal 3, etcétera. Son terminales que sacan sus productos, los productos propios, exportan sus propias mercaderías. Nuestra terminal, la de Ayola, que es pública, cualquier exportador, cualquier asociación cooperativa de productores agropecuarios hace la exportación por ese puerto público, ¿no?
¿Qué opinión tenés?
Y ahí funcionan casi, se movieron casi 4 millones de toneladas. Funciona muy bien, realmente.
¿Qué opinión tenés? Y con esto no quiero sugerir ninguna complicidad, ni mucho menos, pero sabemos que buena parte de la droga que pasa por Rosario pasa por los puertos.
Mira, nosotros tenemos...
¿Qué se puede decir de eso?
No, bueno, los puertos tienen un código internacional de seguridad que se llama PBIP, que es un código muy exigente de seguridad y cuya autoridad de aplicación es la prefectura. Y las cuestiones que tienen que ver con el tráfico de mercaderías, la autoridad de aplicación es la FIP a través de la aduana. En todos los puertos ese mecanismo de PBIP se controla muy estrictamente y se tiene que renovar cada tanto tiempo, digamos. Es un mecanismo de seguridad que funciona con las autoridades nacionales supervisando. Nosotros en las dos terminales portuarias no hemos tenido ningún problema de denuncia de drogas desde que yo estoy. Claro. Jamás lo ha habido en ninguna de las terminales.
¿Vos estás desde qué año?
Bueno, desde el 2008. En las terminales privadas tampoco ha habido en Rosario. Sí ha habido casos en el puerto de Buenos Aires donde se ha detectado, por ejemplo, en un contenedor la presencia de estupefacientes, y ahí actúa rápidamente quienes tienen la autoridad de aplicación y quienes son los responsables, que es la aduana y la prefectura, ¿no? Muchos de esos casos, por eso te quiero decir, muchos de los casos no tienen que ver con los puertos, sino con que hay una línea costera muy grande donde hay lugares, no es nuestra jurisdicción, es jurisdicción nacional la protección, pero bueno, hay lugares donde no hay puertos y ahí puede ser que existan, eso es lo que se dice generalmente. Se generaliza generalmente diciendo los puertos, pero en realidad el tráfico que el otro día se detectó en San Pedro, una barcaza que llevaba marihuana, bueno, es el tránsito que viene por la hidrovía, donde hay autoridades que tienen la obligación de controlar, no pasaron los puertos de la región, digamos, y mucho menos en el nuestro, ¿no? Así que en eso estamos muy tranquilos, pero básicamente por esto, nuestras dos terminales, para competir, como son terminales públicas que tienen que ganar clientes, no es que tienen ya los clientes, claro, apropiados, tienen que ganar clientes, un solo caso que aparezca y sea esto lo que dé para que la terminal sea considerada puerto sucio, se perderían inversiones que se han hecho y trabajo, claro, que se haría, porque se perderían los clientes. Entonces hay en la terminal que tiene la empresa TPR, hay un interesantísimo sistema de seguridad, de cámaras, de controles, de video, y efectivamente en función de eso no ha habido inconveniente en el último tiempo, ¿no? Los propios trabajadores son muy custodios de eso también.
Te vuelvo un poco a la cuestión, sí, partidaria. En su momento charlaba con varios militantes radicales y dirigentes, bueno, de diferentes seccionales de la ciudad, y me decían que no estaban muy conformes con la conducción que hoy por hoy está llevando Rubén Rosa a través, bueno, del MAR, del grupo de Julián Galdeano y compañía. Decían que no, verdaderamente no se sentían representados como radicales y que solamente el comité departamental era una suerte de escribanía de los decires y los requerimientos socialistas. ¿Cómo la ves la situación? ¿Ustedes están adentro o no están adentro?
Sí, nosotros participamos y nuestros amigos son delegados de seccional y participan. Yo tengo un respeto por Rubén Rosa, que ha sido un militante toda la vida.
¿Fue concejal, ¿no?, también?
Sí, sí, totalmente. Bueno, efectivamente el grupo hegemónico en Rosario es el MAR, ¿no? Pero me parece que es también un espacio de mucha otra gente que necesita canalizarse a través de alguna organización. Son muchos dirigentes que participan casi a título personal y pareciera que no hay un sentido de integración. Las que más capacidad tienen para integrar son las grandes estructuras que integran a los dirigentes. Y bueno, obviamente hay algunas que tienen...
¿Ustedes están en la conducción?
No,
estamos
con el MAR, no. No, no, en
este, no lo digo, en este momento, la conducción de la departamental.
Claudio Díaz fue el anterior presidente, sí. Fue un militante que conozco de toda la vida y hemos trabajado siempre juntos. Y es miembro del Instituto de Formación Política. Tomó una relación mayor con el MAR, que fue quien lo propuso, y fue un excelente presidente del comité departamental, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que tiene que ver con esa revisión que digo necesaria en el funcionamiento partidario. Funcionan más los grupos que la, claro, institución.
Bueno, hoy, de hecho,
hablemos ahora, ¿no?
De hecho, Boazo decía que directamente el partido, valga la redundancia, no tenía vida partidaria, no estaba totalmente pintado, esas eran las palabras.
Bueno,
de
en Santa Fe tiene poca, pero ni te imaginás lo que es en el orden nacional. El radicalismo no puede convocar una convención nacional para resolver nada menos si está en una alianza con Macri, si está en una alianza con toda la oposición, si va con el socialismo solamente. Definiciones de fondo de un partido, claro, político tendrían que estar tomadas ya, porque implican también diferencias programáticas, ir con uno o con otro no es lo mismo. Bueno, no hay convención nacional que se pueda convocar, de manera que hay realmente una situación muy crítica en el partido. Creo que hay que levantar la participación de la gente, sobre todo, y bueno, se verá si después se generan nuevos liderazgos.
Igual no lo creo un fenómeno exclusivo del radicalismo, sino propio de toda esta crisis que tienen los partidos políticos. De hecho, en el justicialismo pasa algo muy parecido, donde la mayoría de los sectores no se sienten representados por la conducción, tanto a nivel local o a nivel provincial, ¿no? Estamos en una crisis, evidentemente, esto es así. Para finalizar, propuestas concretas. Bueno, quiero cambiar tal cosa, quiero cambiar la otra.
Vamos a complementar. Concreta. No, nos vamos a complementar con el proyecto general del Frente Progresista, que es una plataforma que está en elaboración, pero vamos a trabajar centralmente en la economía del desarrollo. Tiene que ver con la promoción de pymes a través de políticas públicas que tienen que ver con cuestiones impositivas, pero sobre todo con trabajar favoreciendo el asociativismo, tanto para que exporten en conjunto como para que se desarrollen en conjunto. Y pensando la economía del desarrollo y el apoyo a las pymes como la búsqueda de un modelo que atienda algunas problemáticas puntuales. El primer empleo juvenil, la inclusión social, la revitalización de las escuelas técnicas. Eso por un lado. Por el otro lado, un tema ineludible es la convivencia ciudadana y la seguridad democrática, donde creo que hay que llamar a mesas de concertación en cada uno de los lugares para trabajar entre todos los ciudadanos y no rehuir al tema.
El seguridad, vos decís.
Sí, y el tercer
punto... ¿Qué sería mesa de concertación?
No, digo, hay que buscar la mayor forma de tener relación entre los ciudadanos afectados, tomar cada caso como que hay una familia atrás, hay que hacerse cargo de lo que está ocurriendo, y realmente buscar los mecanismos donde haya mesas de diálogo, que hagan organizaciones que tengan que ver. Primero, el gobierno tiene que garantizar inclusión social y políticas sociales, etc.
¿Esto qué sería? ¿A nivel barrial?
Digo que hay que pensarlo.
Ya existía algo más o menos parecido, sí, como consejo.
Hay que pensarlo a nivel locales, a niveles departamentales, como para darle algún ámbito a la búsqueda de diálogo para encontrar soluciones que no son grandes elucubraciones teóricas, sino soluciones concretas que en cada barrio muchas veces la participación impone. Y además tomar alguna problemática de la juventud, no digo alguna, una particularmente, la cultura de Rosario y de los jóvenes. Nos parece que hay todo un circuito de bares culturales donde pasan gran cantidad de artistas jóvenes que no tienen acceso a los grandes escenarios y que necesitan ser comprendidos mejor por la ordenanza que las regula. Pareciera que es más fácil poner un bar de una gran empresa para la clase media alta que poner pequeños bares donde se ofrezcan escenarios de participación para el inmenso movimiento cultural, que hay que desarrollarlo no solamente como cooptándolo desde el Estado, sino haciendo que la gente participe y genere sus propias expresiones artísticas. Te doy un ejemplo, yo estoy muy vinculado porque me gusta mucho el tango y conozco un movimiento juvenil de tango en Rosario que es espectacular, es comparable al que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y hay lugares emblemáticos, ejemplo Chamullera, muchas veces ha habido problemas hasta para tenerla abierta Chamullera y ha habido muchos jóvenes que se movilizaron para defenderla.
¿No la maneja la gente de la Cámpora, la
Chamullera? No, no me importa quién lo maneja, digo, participan.
Pero en serio,
la maneja. Ni siquiera lo sé. Pero
hay por Corriente
y 9 de Julio. A mí me gusta mucho escuchar tango y lo voy a ver a Lionel Capitano.
Claro, sí.
Yo estoy por ahí un poco más con el tema de la música en el programa. Y a lo largo del año pasado estuvimos entrevistando a muchos músicos locales tratando el tema este de lo que son los bares culturales. Muchas trabas nos comunicaban compañeros que están en la música, músicos, era cómo se quería sectorizar lo que es todo el lado empresarial, si se quiere, para el lado del SEC, abrir bares, o sea, las propuestas nuevas, donde se entiende que hay caso del Olimpo, la Chamullera, bares que tuvieron muchas trabas en lo que son las papelerías o habilitaciones, que entendían que, o sea, le costaba encontrar círculos para demostrar, ¿no? Ya sea el oficio que tengan o la actividad, que sea el teatro, el tango, la salsera, o sea, y ver eso, o sea, trabajar un poco lo que es eso es interesante porque es una problemática actual que encuentran lo que son los músicos locales, lo que son los espacios, concretamente, que hay muchos lugares que ponen trabas por, ya sea cantidad de entradas, o sea, los requisitos que tienen previo al ingreso. Eso es un tema realmente que es interesante, así que...
Vamos a hacer una convocatoria, porque hay muchos lugares donde para que un artista pueda tener un escenario tiene que cobrar una entrada razonable, claro. Y bueno, necesita un
es
espacio.
Es el caso también del D7, del Instituto 7, sí. Que músicos nos decían, o sea, yo le hemos preguntado con nuestro compañero si hubo una charla, ¿no? Sobre el, ya sean gente del gobierno, para ver cuáles son las visiones que para trabajar en conjunto, ¿no? Para ver cuáles son las conexiones que se pueden hacer para que esto tenga un buen final, porque realmente hay lugares que se estaban cerrando, que eran el caso, por ejemplo, del Diablito puntualmente, que era un lugar que tenía muchas actividades, o sea, autoconvocadas, si se quiere, y hoy en día tuvieron algunos parates por trabas del municipio, por ahí que eran un tema debatible para poder profundizarlo, ¿no?
Sí, yo creo que la política cultural de la provincia, el municipio, yo respaldo muchísimo las iniciativas, pero a veces hay que tener sobre cada los casos puntuales como estos, saber escuchar a la gente.
Claro.
Porque por ahí con poco se puede hacer una reforma, se puede consensuar una reforma, una ordenanza, y se le puede dar mucha vida a un montón de espacios que son realmente muy buenos. Esa es una propuesta que Gary Villartila va a tomar sobre la base de escuchar cosas que estamos haciendo en la campaña, a los actores interesados para ver de qué manera se puede ayudar a que ellos mismos encuentren las soluciones y después canalizarlas.
Perfecto, bueno, te agradecemos mucho la visita, Ángel, ha sido bastante completa la entrevista, pudimos abordar todos los temas, seguramente habrán quedado varios afuera porque esta es una cuestión muy abarcativa, pero te agradecemos mucho que te hayas acercado aquí hasta el programa para poder hablar un poco de tu proyecto, de tu propuesta.
No, al contrario, gracias, y espero que para los que estaban escuchando con este día de calor no haya sido muy farragosa la entrevista, pero me sentí muy cómodo, te agradezco mucho a los todos.
No, al contrario. Recordá el nombre de la propuesta para aquellos que quieran contactarse.
Bueno, ¿no? Sí, es Asamblea Progresista, los candidatos van a ser Marcelo Vil Ortiz en la nómina de concejales, yo voy a encabezar la lista de diputados provinciales, ¿no?
Perfecto, muchas gracias, adiós. Thank you.